El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos ya al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Bienvenido, muy buenos días. Adelante, por favor.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. El pasado miércoles 22 de julio del presente año, la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso del Estado de Jalisco aprobó de forma unánime crear dos nuevas fiscalías para atender asuntos sensibles y que han sido demandados por diferentes colectivos sociales. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, esa es una, y la otra, la Especializada en la Investigación de Delitos Relacionados con las Violencias de Género contra las Mujeres. Como puede observarse, pues son dos nuevas instancias, nuevas fiscalías especializadas muy necesarias para atender estos problemas tan sensibles. Sin embargo, expresaron su preocupación de que una vez que el Pleno vote y apruebe de forma definitiva estas dos nuevas fiscalías autónomas, el Ejecutivo del Estado les aplique la misma congeladora y queden vetadas de facto al no publicarse sus decretos que reforman la Constitución de Jalisco, como ocurrió ya con la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, que se aprobó crear y reformar la Constitución para crear esa nueva instancia desde mayo del año pasado. Y esto como consecuencia de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de enero de 2024, en virtud de que Jalisco estaba en completo desacato u omisión legislativa con relación a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, que se publicó en junio de 2017, que establecía un plazo de 90 días para que se crearan en las entidades federativas las fiscalías especializadas en prevenir la tortura. Y ese plazo pues se venció desde septiembre de 2017. Desde esa fecha, Jalisco ha estado en omisión legislativa absoluta, porque pues no se ha creado esa instancia, y no obstante que el Congreso del Estado ya subsanó ese vacío jurídico, legal que existía por mandato de la Suprema Corte, pues el gobernador desde mayo del año pasado, no obstante que recibió el decreto, pues no lo publica ni tampoco lo devuelve con sus observaciones. Decía la nota publicada en un diario de circulación local el miércoles de la semana pasada que los diputados locales recalcan que el gobernador Pablo Lemus no ha ejercido su derecho de veto, pero mantiene el documento archivado en un escritorio de Palacio de Gobierno, impidiendo que entre en funciones y reciba presupuesto. Bueno, aquí yo creo que conviene preguntarnos algunas cuestiones. ¿Realmente el gobernador del estado tiene facultades de veto, como se llama coloquialmente en la facultad constitucional que le otorgan las constituciones a los ejecutivos para realizar observaciones a los proyectos de decreto que le envían los congresos? En este caso, ¿tiene facultad para vetar un decreto sobre una reforma constitucional? Mi opinión es que no, definitivamente no. La Constitución de Jalisco no lo dice explícitamente. ¿Y por qué no procedería el veto de un ejecutivo en contra de una reforma a una constitución? Como por ejemplo a nivel federal, no existe la facultad de veto del presidente de la República a reformas constitucionales. Si a nivel federal no existe eso, ¿por qué en Jalisco el gobernador puede tener, según interpretan los diputados, esa facultad de vetar las reformas a una constitución? ¿Por qué no procede? Pues por una razón muy sencilla, porque quien realiza esas reformas a la ley fundamental es el órgano revisor de la constitución, y es un órgano revisor, es un poder que está por encima de los poderes constituidos, y el gobernador forma parte de un poder constituido que es el ejecutivo, y un poder constituido pues no puede estar por encima de un poder constituyente revisor o de un poder revisor de la Constitución, porque si se le da poder de veto para para vetar reformas constitucionales, pues entonces estaríamos poniéndolo por encima del órgano revisor de la Constitución, y pues eso sería realmente de reminiscencias feudales, porque esa facultad solamente en las monarquías de la Edad Media feudales la tenían los reyes, porque eran reyes y pues ellos eran los depositarios de la soberanía por voluntad de Dios. Pero ¿cómo en el siglo XXI a estas alturas se pueda pensar que un ejecutivo pueda tener facultad para vetar un proyecto de reforma a una constitución? Eso es completamente indebido y anticonstitucional. Yo creo que nuestros diputados ahí se están equivocando, ¿no? Pero el otro asunto es el siguiente, también aquí mismo, de que ese veto puede aplicarse una vez, supuestamente, el supuesto veto que tiene, porque no dice en la Constitución de Jalisco que lo tenga, ya que pasó por los municipios para ser votada esa iniciativa de reforma constitucional, o antes de que pase por los municipios. Pues tampoco dice nada en la Constitución al respecto, eso no es cierto. Ya insisto, no procede que el gobernador proceda a realizar observaciones a una iniciativa de reforma constitucional, ni aún antes de que pase por los municipios, y peor aún, tampoco. No puede ser que ejerza su poder de realizar observaciones antes de que pasen los municipios, porque estaría mandando como una línea política a los ayuntamientos de su partido para que no lo aprobaran. Eso es indebido completamente. Bien, conviene entonces aquí precisar lo siguiente. Normalmente se ha establecido en el ámbito de la ciencia política y del derecho constitucional que existen tres tipos de vetos: el veto total, el veto parcial y el llamado veto de bolsillo. El total y el parcial son como sus nombres lo indican, o sea, se veta una parte de la ley para poder dejar sin efectos el veto parcial, para poder dejar sin efectos todo el decreto que contiene una reforma de toda una ley. Y el veto total pues se aplica a todo el proyecto de ley. Y el llamado veto de bolsillo, que se le llama así, es el que existe en algunos países, pero consiste en que la contabilidad que les dan las constituciones a los ejecutivos para hacer observaciones a los proyectos de decreto que le envían los congresos, se suspende esa contabilidad de días que se les da cuando el congreso entra en receso. O sea, ahí se suspende la contabilidad y se les dan 10 días, 12 días, 8 días o 20 días. Si el Congreso, una vez que recibió el Ejecutivo el proyecto de decreto, entra en receso, se suspende esa contabilidad y se reanuda hasta que vuelva a entrar en sesiones el Congreso. Bueno, en el caso de Jalisco eso no existe, el veto de bolsillo. ¿Por qué? Porque el Congreso nunca está en receso. El Congreso de Jalisco es uno de los únicos congresos del mundo y de México que no tiene recesos, no tiene periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones. Ellos supuestamente sesionan todos los meses del año, con la diferencia de que unos meses realizan una sesión o dos y en otros meses realizan más sesiones, pero no tiene un periodo de receso. Entonces, el veto de bolsillo famoso que se le quiere adjudicar a lo que está haciendo el gobernador no es procedente. Lo que en Jalisco existe es lo que podría llamarse un veto de bolsillo al estilo Jalisco. ¿En qué consiste? Ese veto de bolsillo, que no es creación del actual gobernador, que es el que promueve el estilo Jalisco, sino que es ya de larga data. Por ejemplo, quisiera recordarlo, en agosto de 2003, cuando era gobernador Ramírez Acuña, su secretario general de gobierno Héctor Pérez Plazola, no se publicaba la ley del notariado que había sido aprobada por el Congreso. Entonces le preguntaron al secretario de gobierno: oiga, don Héctor, ¿y por qué no se publica la ley del notariado? Y entonces él contestó el 12 de agosto de 2003, porque no existen las condiciones políticas para publicarla. ¡Sopas! ¿Así? Entonces, no se devuelve con observaciones ni se publica. Eso yo lo he llamado como el veto de bolsillo al estilo Jalisco, que es el que existe y es de larga data. Y por lo tanto, es muy importante que los diputados, pues en vez de estarse quejando de que el gobernador no les publica esas reformas, echen mano de todas las facultades que tienen, que la ley y la Constitución Federal les da, para proceder a obligar al gobernador a hacerla. Y la más sencilla de todas, pues ellos pueden ordenar directamente al director del periódico oficial del Estado de Jalisco que la publique, como ya se ha establecido a nivel federal desde 2011. Entonces, creo yo que es importante que los diputados de Jalisco subsanen estas deficiencias que existen en nuestro marco constitucional, y sobre todo el hecho de que Jalisco es uno de los pocos estados de la República, poquísimos, en donde el gobernador no puede ser sujeto de juicio político, por lo cual no se le podría aplicar juicio político por esta acción que está realizando de no publicar un decreto enviado por el Congreso del Estado. Sin embargo, repito, tienen los diputados la facultad de proceder a interponer una controversia constitucional, o bien ellos mismos ordenar la publicación directamente de su decreto, y si no acata esa instrucción el responsable del periódico oficial del Estado de Jalisco, pues proceder por desacato con las responsabilidades que de ellos se puedan derivar. Es mi comentario, y yo espero que en realidad pues estas deficiencias de nuestra legislación y de nuestra constitución se superen, sean subsanadas, porque en realidad esto nos hace ver con un gran retraso político en materia de control de poder en nuestro estado. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Bien, por una sana división de poderes, doctor.
Sí, claro, y en verdad no existe esto, y sobre todo es que es increíble esto, ya no, es increíble que ocurra esto. O sea, no puede ser que un gobernador no publique un decreto del Congreso y tampoco lo devuelva. Pues eso está bien en 2003, cuando don Héctor Pérez Plazola dijo eso, pero ahorita, 23 años después, por favor.
Bien. Pues doctor, le agradecemos como siempre su análisis. Nos escuchamos el próximo martes.
Gracias, muy amable, Griselda. Saludos a todos y muy buen día.
Gracias, doctor. Muy buenos días. Un fuerte abrazo.